devoré y que recomiendo recurrentemente, Cristina es testigo.
Sí.
Y ahora Alejandra, que es autora además del libro negro de la justicia chilena, debuta en el género de la novela con La Señora. La historia es de Elena Carrera, quien llega al poder como ministra de Asuntos Sociales de la primera mujer en llegar a la presidencia de la República. En el poder deberá enfrentar el fantasma de un esposo muerto por la dictadura, a un hijo que le reclama haber renunciado a sus principios, a una justicia en la medida de lo posible y a un grupo de amigas que ya no son las mismas de antes. Ya está con nosotros Alejandra Matus. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Alejandra, a ver si te acercas un poquito más al micrófono, porque tenemos... ¿Ahí suena o no?
Cuidado.
¿Sí? ¿Está bien? Alejandra, además agradecerte porque estás embarazada.
Sí.
Y estás con 8 meses. Cuéstale
7 meses y medio.
7 meses y medio. Sí, cuesta un poquito más.
Cuesta un poquito más, pero igual estoy plenamente activa. O sea, esta es mi hora de levantarme para llevar a mi hijo al colegio,
bueno,
así que...
te agradecemos doblemente el hecho, y cae justamente doblemente el hecho de haberte levantado. Alejandra, al comenzar a leer La Señora, uno inevitablemente puede comenzar a hacer las similitudes con el caso de la presidenta Michelle Bachelet. Habla incluso, me dio mucha risa, del grupo de amigas, las melenas.
Las bachemelenas.
Que son las bachemelenas. Y claro, hay similitudes y uno comienza, claro, a hacerte guiños el libro. ¿Te inspiraste directamente en Michelle Bachelet?
Me inspiré en la realidad nacional y, por supuesto, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, pero no es un libro sobre la realidad con nombres cambiados. Está inspirado en la realidad, pero lo que ocurre es ficción.
Y es ficción netamente, pero claro, hay similitudes puntuales. El caso incluso que mencionaba Álvaro en la presentación, esta dualidad que muchas veces deben enfrentar la gente de la izquierda, esta dualidad de llegar al poder y que se les reclame o se les enrostre el haber renunciado a los principios, que es un tema recurrente también.
Claro, ese es que la temática del libro es el choque de los ideales con la realidad, pero... no de la gente de izquierda en general, sino de las mujeres. Es un libro que tiene que ver con cómo la mujer se enfrenta al espacio público y que se aplica a la política, pero se aplica también a todo, digamos,
claro,
a todo el espacio público que en el que ha entrado la mujer.
Estas miradas de reojo que de repente hay, estos cuestionamientos y este saber por parte de la ministra, que es la protagonista de la historia, de este saber que muchas veces los hombres te están mirando de una forma, están pensando algo y hay que enfrentarlo, ¿no?
Claro, yo creo que, bueno, tú eres periodista, me imagino que puedes reconocer algunos de los pasajes del libro en experiencias que son comunes y que no tienen que ver, no son exclusivamente de la política, pero en la política se da de un modo mucho más brutal porque son muchas menos las mujeres que acceden al mundo político y para estar ahí han tenido que sobreponerse a un mundo básicamente masculino, con leyes masculinas, con reglas masculinas.
Estamos con Alejandra Matus hablando de su nuevo libro, La Señora, que ya desde la portada se ve unas pantorrillas ahí de una mujer subiendo en la escalera que parece ser la escalera de la moneda, esta escalera de piedra, ¿no? A la entrada del palacio. Y parece haber una mezcla de varias ministras, ¿no? Recordemos que el primer gobierno de Michelle Bachelet, una de las de los principios que se autoimpuso fue este gobierno paritario, que no terminó, digamos, de esa forma, pero en un principio había más o menos la misma cantidad de hombres que mujeres. ¿Hay una mezcla de esas primeras mujeres que integraron el gabinete? ¿Te inspiraste en varias de ellas? ¿Cómo fue eso, Alejandra?
Claro, hay inspiración en varias mujeres de la política, pero también de fuera de la política. Yo diría, arquetipos de mujeres con las que uno se va encontrando o que va viendo que se repiten. Incluso hay gente que ha empezado a leer el libro y me da distintos nombres para los mismos personajes, cada cual recurre, lo viste como quiere, pero yo creo que esa es parte de la entretención para el lector. Lo que yo traté de reflejar es la dinámica entre amigas en un mundo en particular donde están participando activamente de la vía política y donde están tratando de producir cambios, y qué pasa con eso.
Estamos con Alejandra Matus, periodista, ustedes la conocen, autora de La Señora. Estamos hablando justamente de este libro, que es novela, que ha dicho que no es una historia real con nombres cambiados. ¿Qué te hizo cambiar de género? Habíamos conocido libros potentes, estudios de investigación profunda, como el libro de la justicia, también Doña Lucía, que también tiene dotes así un poco novelescos, mucho dato autobiográfico. ¿Qué te hizo dejar definitivamente el periodismo, o es solamente un coqueteo?
No, yo creo que uno puede caminar y comer chicle al mismo tiempo.
Las mujeres pueden.
Los hombres también.
Muy bien, Alejandra, sí, muy bien. Sí.
Muy bien. Ese es un mito que
no... Es solo una broma, no es solo una broma. Sí.
Mira, conozco varios periodistas en los que me inspiré, que se cambian de sombrero. Algunas cosas las hacen en no ficción, otras cosas en ficción. Y yo creo que lo importante es advertirle al lector, que el lector sepa. Doña Lucía, por ejemplo, que tiene un intento de narración literaria, pero donde todo está reporteado.
Son datos reales
y uno puede ir al pie de página y ver de dónde salió ese dato. En este caso es ficción, y es ficción porque son temas que de los cuales las mujeres, sobre todo las que están en posición de poder, no están dispuestas a hablar. Hablar de esos temas les quitaría poder. Entonces uno ve en entrevistas que se hacen a las mujeres en posiciones de poder, donde básicamente no acogen estos temas, no entregan, digamos, el guante. Entonces es muy difícil desde el punto de vista periodístico conseguir esa intimidad de lo que sucede dentro de la persona cuando está enfrentada al poder, y me pareció, me nació como esta idea de hacerlo en ficción para poder explorar libremente ese terreno íntimo.
Alejandra, revisando el libro, que está muy interesante, no lo alcanzamos a terminar, pero sí avanzamos algo ayer, me llamó la atención los subtítulos, los voy a contar un poco. El primero se llama Arrugas, después se llama Sobrepeso, Dieta, Cirugía. Así se divide. O sea, hay un tema ahí con la imagen, hay un tema de cierta exigencia, cierto estándar estético. Me imagino que para las ministras, para las mujeres que ejercen el poder, tampoco escapan a él y están bajo la mirada ahí de los medios, que está más gordita,
que está
más arrugada, sí, que no sé qué. ¿Cómo enfocas eso en el libro?
Bueno, de hecho, hace poco nomás un revuelo bastante grande por la portada de La Segunda, cuando asumieron las ministras que mostraron justamente las pantorrillas.
Sí.
Yo creo que también es particularmente duro en política, pero también se da en todos los ámbitos, que la mujer está hoy día, la mujer moderna y sobre todo la mujer en el ámbito público, está sometida a la exigencia de la apariencia estética, donde las mujeres están simultáneamente pensando en el rollo de más, en el vestido, que si me queda muy apretado, que si me queda muy suelto, que estará pensando la persona que me está mirando, que se me corrió el punto de la media y todas esas cosas, al mismo tiempo que está pensando en los asuntos que le preocupan. Y es algo a lo que los hombres no están sometidos. Una vez, no sé.
No,
por ejemplo, una mujer que luciera en un programa como Tolerancia Cero, como Fernando Villegas, con todo el respeto y cariño que le tengo, no saldría nomás en la tele. Tú no podrías salir con el pelo así...
Como se levanta.
Como te levanta, o vestido de cualquier manera, y que te pusieran atención a lo que dices.
De hecho, Elena Carrera, que es la ministra, que es el conductor del libro, es la protagonista, sufre al principio también con este combate de encontrarse frente al espejo, de detectar estas arrugas, de saber que probablemente su interlocutor la está mirando de cierta forma, y tener que batallar eso. ¿Es poco justo el ambiente de poder con la mujer?
Yo creo que eso tiene que ver con la sociedad entera. No solamente es el culto de la apariencia, sino también de la juventud. Y ella está enfrentada a los dos dilemas, ya no es joven. Y muchas veces las mujeres en ámbitos públicos, su valor ha sido ser la más rica, la más atractiva. Uno lo podía ver en los partidos de izquierda setenteros, digamos, donde donde la onda era andar con el jefe revolucionario, pero no ninguna de ellas era jefa, ninguna comandaba nada, digamos, salvo excepciones. Y están como en relación como las groupies con los cantantes. Ese era como el mundo, como el acceso que tenía la mujer al mundo político. Y hoy día han ido ganando posiciones de poder, pero no ha cambiado mucho esta exigencia. Bueno, si no eres rica, o si eres rica eres tonta, y si no eres rica, entonces, bueno, tampoco no te dejes engordar, tampoco, o sea, igual, de todas maneras, hay una exigencia estética de la piel lisa, de la juventud, de cosas que
está siempre de presente, punta en blanco, además
es claro, que perfecta, que no repita el traje, que el zapato, que la marca, que cómo te quedó, y son cosas que se comenten o no públicamente, a veces los medios lo toman y lo comentan derechamente, en otras ocasiones no lo comentan, pero está en la primera percepción y en el primer comentario del que te observa, y uno lo sabe porque sí, claro, ha estado ahí, digamos. Sí.
Y a veces, Alejandra, no es necesario decirlo, los medios existen otro tipo de comunicación, digamos, la misma foto, la misma imagen, el primer plano, denotan claro, y comunican cosas que tienen que ver con aquello. Yo quiero apuntar a otro asunto importante que tiene que ver con Elena Carrera, que es este fantasma del esposo muerto, ¿no? El esposo muerto en dictadura, que de alguna manera le da vueltas, le exige un estándar, ¿no? Distinto al resto, y eso es un elemento que está presente en muchas mujeres de izquierda, ya sea el esposo, el padre, en el caso de la presidenta Bachelet, el hijo, en fin, es un elemento más o menos recurrente. ¿Cómo trabajaste ese tema en el caso de este personaje?
Bueno, el libro, en todos estos aspectos, lo que intenta es como meterse más a donde duele, ¿no? De más allá de la representación del rol. En la sociedad chilena, bueno, y probablemente en muchas culturas, el rol de la viuda es un rol muy exigente. No es una mujer que puede andar embriagándose con sus amigas, no puede tener tres pololos diferentes, no puede, digamos, tiene que representar el rol de viuda. Y ese es un... Y en el caso de las mujeres que tuvieron la desgracia de tener un marido detenido desaparecido, un padre detenido desaparecido cuando eran veinteañeras, es un rol que han tenido que representar toda su vida.
8:35, seguimos en estudio con Alejandra Matus, autora de La Señora, hablando de este libro. Elena Carrera, esta mujer que llega como ministra al primer gobierno, de la primera mujer que llega a la presidencia de Chile, y que se enfrenta a muchos fantasmas. Ya hablábamos de este esposo muerto, hablábamos también de esta expectativa que tenía, y de un hijo que es bien exigente, ¿eh?
Que también sucede en la realidad.
Sí, pues.
Uno lo ve en muchos hijos de las personas de izquierda o del mundo concertacionista, por ejemplo. Bueno, ya olfacho en decir concertacionista, pero
sí, nueva mayoría.
Pero nueva mayoría, en que los hijos están más, mucho más a la izquierda que sus padres, y ahora están constantemente picaneando, reprochando. Pero tampoco ellos han encontrado un camino distinto del de la rabia. Es como ese trauma o drama en que no es posible encontrar un lugar político propositivo.
Claro.
Ahora, Alejandra, ¿son solamente los hijos o también los cercanos? Muchas veces la gente de los partidos también le reclama a quienes han llegado a las posiciones de poder el no concretar los sueños y dejarlos prácticamente truncados.
Sí, bueno, como es una ficción, uno puede interpretar que el personaje del hijo representa una voz... Está representada en el hijo, pero puede ser tu hermano, puede ser
¿pero es algo
amigos
que se ve?
Es algo que se ve, o sea, es cosa de ver la prensa, los movimientos estudiantiles, de profesores. No son personas ajenas, son personas que están relacionadas, son viejos amigos, son antiguos, en el caso de los adultos, compañeros de militancia, en el caso de los jóvenes, hijos de parientes.
Yo sé que esta novela es ficción, está inspirado claramente también en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Usaste este recurso porque, claro, es muy difícil acceder a la primera mandataria, a su entorno cercano. ¿Te parece justificable, no quiero usar esa palabra, pero ¿te parece entendible probablemente el cómo Michelle Bachelet se mueve en esta esfera de poder, esta sensación de muchas veces como de inseguridad y de como tengo esa inseguridad y no confío, te freno y te alejo? Muchas cosas que también desde la prensa tratamos, o por lo menos se la cuestionamos, el poco acceso que da la mandataria.
Yo creo que ella tiene una personalidad que se ha desplegado en los dos gobiernos de desconfianza hacia instituciones clásicas, probablemente los partidos políticos y la prensa tradicional están en ese saco de desconfianza, que es justificable, tiene sus razones de ser en la historia reciente de Chile, incluso en la manera en que uno puede ver a veces las coberturas actuales de prensa. Sin embargo, yo creo que uno debe, cuando está en una posición de autoridad, sobreponerse a esa desconfianza, porque el aislamiento perjudica sus propios intereses. O sea, mientras más sola se queda, menos fuerza tiene para llevar adelante las reformas que quiere llevar. Por ejemplo, uno podrá decir que los partidos políticos, hay gente que solo está en el poder por el poder, o que busca, pero también hay gente que quiere apoyar los cambios que ella hace. Y si tú no dejas que la gente te apoye, o si no tienes una fuerza alternativa, ¿En qué fuerza te apoyas para hacer las reformas? Y tiene los partidos, va a los truchos, tuertos, lo que quieras, es tu fuerza. O sea, debe haber algún tipo de comunicación ahí. Los medios de comunicación, con sus líneas editoriales, con sus operaciones y lo que sea que tú puedas criticarle, son el contacto con la ciudadanía. Si no logras una comunicación fluida con ellos, más bien ahondas lo que quieres evitar. Entonces yo creo que en el fondo esa desconfianza, que tiene una razón de ser, termina perjudicando los propios intereses del gobierno.
Oye, hay un elemento que está bien entretenido también, sobre todo para nosotros, que es las peleas, las diferencias, las pugnas, la distancia con que ven a los periodistas. Hay ahí un episodio donde la ministra se ve bien complicada por un reportaje, por una información. ¿Cómo es esa relación? Porque sabemos, por ejemplo, en el caso de la presidenta Bachelet, varias de sus ministras también tienen esto de tener cierta distancia. Lo que hemos cubierto el gobierno lo sabemos. No hablar todos los días, ni parecido. Hay semanas completas en las que no hablan. Cierto hermetismo, cierta desconfianza con la prensa.
Sí, digamos, es un elemento... es un elemento que es como característico del gobierno de Michelle Bachelet y que no lo fue tanto en otros gobiernos, pero yo creo que lo que falta es como la diferenciación de roles. En el fondo también la prensa quiere llegar hasta el baño de Michelle Bachelet, por decirlo así, y tampoco, digamos, hay como menos respeto a su espacio íntimo del que había con Ricardo Lagos, por ejemplo. A Ricardo Lagos nadie le preguntaba cómo era su estado de ánimo y si estaba deprimido o si,
Pero Lagos hablaba tres veces al día, ojo. Entonces,
Lagos no hablaba tres veces al día, se acumulaba. Tenía a Vidal.
Hablaba
mucho más y estaba más afuera.
¿Para qué decir Piñera?
Claro. Pero claro, tampoco un buen ejemplo, no le digo. Lo que yo sí creo que falta, ¿cuál es la función de gobierno que voy a comunicar y cómo lo voy a comunicar? Y eso tiene que ser una relación estable. No puede depender de que tú hoy día me trataste mal o que no me gustó el titular o que... Tienes que pasar por sobre eso. Es parte de la regla del juego, como los futbolistas que a veces se enojan porque alguien los puso determinada. Bueno, ese es el sistema de medio que tenemos. Entonces... Get over it. Y digamos, tiene que haber alguien encargado de hacer esa comunicación.
Ahora, desde la perspectiva de lo que ha ocurrido durante los últimos meses, todos estos casos de irregularidades, Alejandra, ¿estás haciendo algún tipo de investigación periodística sobre esta relación ya innegable entre política y negocios, entre política y dinero?
No estoy no estoy investigando ese tema.
¿Qué te parece?
Me parece que es una fuente inagotable de material periodístico que hay colegas que han estado encima de eso y yo espero que en algún momento esas coberturas se transformen en libros donde podamos entender lo que estamos como observando nomás y nos estamos cubriendo con peritas y manzanas qué es lo que pasa, digamos. A veces pienso que la ciudadanía puede confundirse en esta lluvia de denuncia, una denuncia detrás de otra, pero sin que alguien que te arme el mono entero.
Hay un aspecto bien central de toda esta historia y de este asunto que hemos estado conociendo, es que ya es prácticamente irrefutable, o por lo menos la investigación tiende a ese sector, es que personeros de la Concertación o de la Nueva Mayoría, como se le quiera llamar ahora, fueron y pidieron dineros a SQM, donde estaba el yerno de Pinochet. Es algo que por lo menos se ha sentido por parte de los más recalcitrantes como una traición a los principios.
Bueno, yo creo que sí, bueno, es feo que Ponce Leroux te dé plata, pero también es feo que te dé Luxi, también es feo que te dé Celulosa Arauco. No me parece que son estas empresas que se privatizaron o que se fortalecieron en dictadura. Algunas no están en las manos de ningún pariente de Pinochet, pero tienen las mismas características. Y en el fondo del tema es que la política esté financiada por grupos muy poderosos económicamente que en el fondo compran sus parlamentarios. Y uno va viendo un patrón, que todos destinaban una cantidad de millones de dólares probablemente irrelevante en sus cuentas anuales, pero una cantidad de millones de dólares a financiar políticos de todo el espectro. Y eso es por una razón, eso digamos es una decisión comercial, empresarial, de decir, bueno, le vamos a dar plata, vamos a repartir esta platita para que cuando vaya el proyecto de ley tengamos a alguien con quien conversar.
Entonces, quieren entendernos.
Claro, yo creo que más allá de la figura de Ponce Leroux, que es como como que simboliza esto, el tema de fondo es el financiamiento de la política por las grandes empresas.
Le queremos agradecer a Alejandra Matus, autora de La Señora, por venir esta mañana con nosotros, con 7 meses y medio de embarazo además, Alejandra, gracias, así que lo valoramos muchísimo. Y recordarle a nuestros auditores que vamos a estar regalando uno de los ejemplares del libro La Señora, que está buenísimo.
Está buenísimo, realmente.
En Zoom, concierto a la tarde, así que atentos, auditores nuestros, para poder acceder a uno de estos libros. Alejandra, muchísimas gracias, mucha suerte, y estamos atentos también a lo que pasa con la señora Lucía cuando venga la serie televisiva.
Sí, yo estoy esperando.
Hay que esperar algo. Hay que esperar algo.
Hay que esperar el acontecimiento.
Tranquilidad. Sí.
Gracias, Alejandra.
Gracias.
Las grandes historias que nos rodean. Mañana será otro día en concierto. 88.5